Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
Así comenzamos Destino Rusia. La Iglesia Ortodoxa Rusa es la mayor en términos de fieles entre las iglesias cristianas ortodoxas orientales. Se estima que tiene unos 150 millones de seguidores en todo el mundo. Se trata de una iglesia autocéfala, es decir, independiente de toda autoridad religiosa de mayor rango. Según la historiografía tradicional, el nacimiento oficial de la iglesia se produjo con la cristianización del Rus de Kiev por parte del santo príncipe Vladimir en el año 988. Durante la Unión Soviética, la religión fue prohibida. En este periodo, muchos edificios religiosos y propiedad de la iglesia fueron confiscados y utilizados para fines seculares. La Rusia actual es un estado multiconfesional y la Iglesia Ortodoxa es la mayor organización religiosa del país. Según datos estadísticos del Centro Levada de 2013, 68% de los rusos se consideran creyentes y pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa. Hoy hablaremos de la expansión de esta iglesia en Latinoamérica. En México, por ejemplo, el Monasterio Ortodoxo Ruso de la Santísima Trinidad de la Ciudad de México congrega 800 familias que emigraron con la caída de la Unión Soviética en 1989. El culto del Monasterio de la Santísima Trinidad se celebra en eslavo antiguo, a diferencia de las otras que llevan un siglo en México. Las otras iglesias ortodoxas no rusas en el país celebran en español. El papel de la música es prioritario durante el culto, que se celebra en la Iglesia de la Santísima Trinidad cada domingo al mediodía. Nuestra compañera de Sputnik, Eliana Gillet, entrevistó a la archimandrita Nektari Agi Petrópulos, quien contó cómo se fundó el monasterio para llamar la atención de los fieles ortodoxos que se encuentran en la Ciudad de México. Ubicado en una zona céntrica, se identifica por una cruz rusa o de 8 brazos en la fachada.
Destino Rusia.
Mire, yo soy el archimandrita Nektari Agi Petrópulos. Hace 12 años fundamos la Iglesia Ortodoxa Rusa en la Ciudad de México y abrimos un pequeño monasterio para dar atención a los fieles eslavos ortodoxos que se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, abrimos un pequeño monasterio y desde ese tiempo, hace 12 años, hemos crecido bastante, porque al principio era solamente yo el único sacerdote y tenía 2 monjes. Ahora pues somos 7 monjes, 3 sacerdotes, y atendemos no solamente la Ciudad de México, sino toda la República. Tenemos comunidades rusas, ucranianas en el interior de la República, básicamente en las ciudades más grandes es donde tenemos. Y pues les visitamos no tan frecuente, pero unas 2-3 veces al año es como les visitamos. Nuestro trabajo en México no es de proselitismo. Es decir, esto no es una misión mexicana. Fue fundada para atender a los fieles ortodoxos inmigrantes de la ex Unión Soviética que ya estaban aquí con sus familias. Lógicamente sí tenemos mexicanos, pero estos mexicanos son de 2 tipos. Aquellos que se casaron con eslavas y aquellos mexicanos que son egresados de universidades soviéticas, que se casaron también con eslavas la mayoría, y que de alguna forma tienen una cultura rusa. Una ventaja que tenemos en México es que la embajada tiene una escuela, entonces los niños pueden ir a la escuela rusa y todos los niños hablan ruso. Puedo decir que todos los rusos que radican aquí son de primera generación, porque no tenemos las antiguas migraciones que hubo, la mayoría se fueron o se perdieron, con excepción de unas 8 familias que son nacidas en México, La mayoría son gente que llegó de la ex Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, empezó a salir una ola de inmigrantes, vinieron a México, llegaron a México para establecerse, pero no son el típico inmigrante económico que sale para buscar un porvenir mejor, sino que la mayoría de ellos tienen carrera universitaria. Entonces, o fueron contratados en México, o bien encontraron buenos trabajos porque pues, no tienen competencia. Tenemos muchos científicos, médicos, profesores de universidad, escultores, pintores, músicos, en fin, nuestra comunidad es una comunidad muy rica en recursos humanos y muy nueva porque pues son aproximadamente 25 años desde que empezó esta migración.
El Archimandrita comentó a nuestra corresponsal cómo fue su experiencia al llegar al país y cómo le ofreció a los compatriotas migrantes una posibilidad de encontrar sus raíces y mantener el vínculo con su tierra natal.
Al llegar yo aquí, había tenido una ausencia de 10 años previa. Regresé y pues tuve que empezar a buscar a las familias rusas porque en realidad no había nada que los reuniera, aparte de la embajada, que la embajada, bueno, tiene sus actividades, pero es la embajada, ¿no? Hay alguna otra organización rusa de compatriotas, que esa siempre ha existido, pero también esa trabaja junto con la embajada. Entonces me tocó a mí realmente empezar a tocar puertas y a buscar a la gente. Y me encontré con que mucha de la gente, como todos vienen de la ex Unión Soviética, la mayoría no saben siquiera si son creyentes, ni siquiera lo saben. Muchos dicen soy ateo, otros me dicen nunca he ido a la iglesia. Pero a lo largo de estos años hemos hecho una labor profunda con los creyentes, o por lo menos con aquellos simpatizantes de la iglesia, porque hay una cosa que sí es bastante importante. Para todos estos rusos que se casaron con locales, necesitaban encontrar sus raíces, necesitaban vincularse de alguna manera con su patria, y no era a través del consulado o a través de la embajada. Lo único que podía darles este sentido de identidad o de pertenencia es la iglesia rusa. Entonces, cuando empezaron a venir, muchos de ellos jamás en su vida habían ido a la iglesia. Algunos de ellos habían ido de pequeños con sus abuelas en Rusia a la iglesia, pero la mayoría pues no sabían absolutamente nada. Entonces empezaron a venir y el escuchar los cantos en su idioma, aunque celebramos en eslavo antiguo, que es la lengua de la iglesia ortodoxa rusa, de alguna manera algo entienden, y escuchar la música sí les era familiar, y empezar a ver que la iglesia también, como conciencia del pueblo, pues es la guardiana de las tradiciones de los pueblos, y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos cuidado no solamente el legado espiritual de la iglesia ortodoxa, sino también la tradición del pueblo ruso. Y eso es lo que hemos hecho nosotros.
Allí Petrópulos también explicó los distintos ritos y la importancia de la música durante el culto.
Las iglesias que existen aquí de habla griega o de habla árabe, en realidad al tener tanto tiempo, pues ya celebran también en español. Entonces son iglesias parroquiales, su tradición, su música específicamente es completamente distinta, porque la música de la iglesia rusa es música occidental, no es una música oriental como la música bizantina de las otras iglesias ortodoxas. Entonces esto sí la distingue bastante, pero por otro lado, es una iglesia completamente monástica, entonces nuestros oficios son mucho más largos porque no están recortados. Las otras iglesias ortodoxas sí recortan los oficios, las partes que se repiten, y a criterio del sacerdote o del obispo. Nosotros no recortamos nada, porque somos una iglesia con una tradición bastante profunda, monástica. La gente está de pie durante el oficio, las mujeres se cubren la cabeza. Entonces, esto no sucede en las otras iglesias ortodoxas y sí lo hace diferente, ¿verdad? Cuando un ruso entra en una iglesia no rusa, pues se dan cuenta que las mujeres están con la cabeza descubierta, van con pantalones, están cómodamente sentados, no tienen que confesarse cada vez que toman la comunión, no les exigen que ayunen. Hay periodos de ayuno, aproximadamente 180 días del año son días de ayuno. Y es un ayuno estricto en la iglesia rusa, sí se exige. Pero curiosamente, el carácter del ruso acepta perfectamente la tradición de la iglesia. Aquel que es creyente lo acepta. Aquel que no es creyente, obviamente, ni se acerca a la iglesia. Pero los que vienen, sí, es porque están dispuestos a seguir la tradición de acuerdo a cómo lo marca nuestra iglesia.
¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar.
El Museo Hermitage está situado en San Petersburgo, a orillas del río Neva. En él se une cultura, historia y antigüedad, lo que hace que sea uno de los museos más visitados del mundo. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando la emperatriz Catalina la Grande estableció su residencia en una zona del palacio recién construido, el Palacio de Invierno. Durante el reinado de la emperatriz Isabel II, en 1714, una invasión de ratas hizo peligrar los cuadros que estaban almacenados en los bajos del palacio, por lo que la emperatriz entró en pánico y mandó traer una camada de gatos de Kazán. Durante muchos años, estos animales se convirtieron en una parte muy importante del museo, adquiriendo categoría de guardianes oficiales. Cada gato está identificado con su número acreditativo de guardián oficial del museo y con su fotografía. El museo otorga mucha relevancia y valor a sus gatos, quienes tienen su propio equipo de cuidadores, una veterinaria para ellos, además de varios encargados de su alimentación e higiene. La zona donde viven cuenta con su propia cocina y su sala para cuidados médicos. También, en los alrededores del palacio se encuentran muchos carteles para que los visitantes los respeten. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
Destino Rusia.